Bueno, pues hoy vamos a explorar la era axial. Y no sé si lo habéis leído todos, pero voy a poner un poco, a crear de nuevo el contexto de esta conferencia de Sangharasita y también a poner algunas de mis propias reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, Sangharasita nos comienza este librito pues situándonos en términos del desarrollo del ser humano, ¿no? Y divide esta vida del ser humano, esta existencia, este desarrollo del ser humano en distintas eras, ¿no? En cuatro eras. Siendo la primera de estas eras la era de Prometeo, llamada así por el descubrimiento del fuego, también es la era en donde surge el lenguaje, donde comienza a haber herramientas, etc., ¿no? La segunda de estas eras es la de la agricultura, en donde surge la agricultura, el ser humano deja de ser nómada y se agrupa en ciudades o en aldeas, surge también la escritura y la administración. La tercera de estas épocas es la era axial, que realmente es lo que más nos interesa de todo este proceso que él está contextualizando esta era, ¿no? Y la cuarta de estas eras es la era moderna, los últimos 500 años, y podríamos llamarlo la era de la ciencia y la tecnología. Bien, pues esta era axial es un periodo de tiempo de unos 600 años aproximadamente, que transcurre pues entre 200 y 800 antes de la era común, entendiendo por era común el surgimiento de Jesús, que es el que marca nuestra era, nuestro calendario. Y en este periodo de tiempo de 500 o 600 años, pues parece que ocurre un verdadero movimiento entre la raza humana, ¿no? Aparece en distintos países, en distintos momentos, pero siempre dentro de este periodo, pues distintos individuos como Confucio, como los sabios del Upanishad, como el Buda mismo, como Zoroastro, como los filósofos griegos, como los dramaturgos también griegos, ¿no? Y probablemente algunos otros individuos bastante sobresalientes, ¿no? Y bien, parece que realmente en términos de pensamiento humano, por así decirlo, en términos de filosofía humana, en términos de visión de la existencia, en términos de desarrollo humano, es esta era la que realmente marca una diferencia para el ser humano, ¿no? La que realmente abre una puerta. Y es todavía hacia estos principios, hacia este nivel de conciencia que surge en la era axial, que todavía estamos mirando, ¿no? En el que todavía se sustenta todo el camino de evolución humana, en el que todavía se sustenta las filosofías, etcétera, ¿no? Es un periodo de la existencia muy, muy relevante, ¿no? En términos de visión de la existencia, en términos de la conciencia humana. Y es un periodo de la existencia en el que aparecen estos individuos presentando una visión muy, muy nueva, ¿no? Presentando un nivel de conciencia verdaderamente nuevo. Y tiene un efecto en su tiempo, tiene un efecto revolucionario, ¿no? Tiene un efecto transformador, tiene un efecto de revulsivo, ¿no? Tiene un efecto de algo que está moviendo todo lo demás. Es algo nuevo que aparece con mucha fuerza y se abre una puerta y tiene un efecto bastante impresionante entre la raza humana, ¿no? Con el paso del tiempo, este efecto, este movimiento de la era axial, promovido por estas nuevas conciencias que surgen en ciertos individuos, pues este movimiento se ralentiza, se acaba estancando, decae, cuando no se dogmatiza, ¿no? Y acaban todas estas filosofías, estas ideas nuevas, acaban de alguna forma, bueno, quedándose como ideas fijas, ideas dogmáticas, y el movimiento que había convulsionado de alguna forma a la raza humana en sí mismo decae. A pesar de este decaimiento, como decía al principio, esta era en la que aparecen estos individuos con este nivel de conciencia que es nuevo, tiene un efecto que todavía dura hasta el día de hoy y todavía es el referente en cuanto a conciencia y a desarrollo humano y espiritual. Y este Este nivel de conciencia o este hombre nuevo, como lo llama Sangharakshita, no me gusta mucho lo de hombre nuevo a mí personalmente, porque puede traer connotaciones un poquito extrañas, ¿no? Prefiero algo así como que surge un nuevo desarrollo de conciencia. Por supuesto, este desarrollo de conciencia nuevo surge en un individuo, no puede surgir en abstracto, y por lo tanto, al surgir un nuevo nivel de conciencia en un individuo, también ese individuo se convierte en un individuo nuevo o en un hombre nuevo, ¿no? Nuevo en tanto que es distinto al ser humano que no ha alcanzado no está experimentando este nivel de conciencia, ¿no? Nuevo en el sentido de que no es simplemente un mejoramiento del ser humano ordinario, sino que hay un elemento en su conciencia que no solamente lo mejora, sino que lo transforma, que lo cambia, ¿no? Este es un punto bastante importante. No es solamente una reorganización de lo que soy, de lo que es mi conciencia, de lo que es mi percepción, etcétera, una reorganización que funciona mejor y que me convierte en un ser humano más adaptado y más hábil, sino que es un surgimiento de una percepción de la realidad, es un surgimiento de una conciencia que penetra la realidad a tal nivel que me convierte en alguien diferente, en alguien nuevo. No en el mismo mejorado, ¿no? Sino ha surgido algo nuevo. Y este es un punto importante. Y esta conciencia nueva, este hombre nuevo, tiene algunas características que lo identifican, por así decirlo. Estas características serían, pues la primera de ellas, la autoconciencia. Es decir, esta conciencia que surge en un individuo es una conciencia capaz de reflexionar sobre sí misma, de explorarse profundamente a sí misma y también de reflexionar y explorar la naturaleza en la cual existe, ¿no? Y diferenciarse de esa naturaleza, aún consciente de que pertenece a ella, a la vez se da cuenta de que se diferencia del resto de la naturaleza. Es además consciente, es una autoconciencia capaz de darse cuenta del hilo que entrelaza todas las cosas en la existencia, ¿no? Este hilo, dentro de la tradición budista, podría ser aquel, no sé si alguno lo habéis visto, aquel nudo eterno, aquel nudo sin fin, ¿no? Aquella imagen que es un símbolo de la coproducción condicionada, ¿no? Que es un símbolo de cómo en la existencia surgen las cosas, ¿no? Que surgen dependiendo de condiciones, dependiendo de esto, y no existe nada separado e independiente, sino que todo lo que surge, surge atravesado por un hilo que lo entrelaza todo, ¿no? Entonces, esta nueva conciencia tiene la capacidad de penetrar esa realidad, de darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de sí mismo enmarcado en medio de un contexto y formando parte de esa naturaleza, de darse cuenta del hilo que entrelaza todo en la existencia. Es también una autoconciencia capaz de darse cuenta de la mente, se da cuenta de sí mismo, se da cuenta de que se da cuenta de que posee una mente y de la naturaleza de esa mente, ¿no? Es una autoconciencia también que lleva a este individuo a abandonar el instinto ciego que le lleva a vivir y a vivir de cierta manera y a desarrollar lo no reactivo, ¿no? Le lleva a abandonar lo mecánico y a desarrollar lo creativo, deja de ser reactivo. Tras instalarse en un individuo un nivel de autoconciencia que se penetra a sí mismo y penetra a cierto nivel la realidad, se suaviza la reactividad y lo mecánico y también el instinto ciego. Entonces, esta es una de las características, la autoconciencia. Y esa autoconciencia no estaba antes en el individuo, se desarrolla en este momento de la historia y es plenamente desarrollada por determinados individuos particulares, ¿no? Otra de las características es la individualidad. Este nuevo ser, vamos a llamarle este hombre nuevo para que sea más fácil para mí hablar, este hombre nuevo se independiza del grupo, se convierte en un individuo verdadero, se independiza del grupo, ¿no? Se da cuenta y tiene una idea muy clara de quién es, de él mismo siendo alguien. Tiene una idea muy clara de sus propios pensamientos, tiene una visión preclara de sí mismo con respecto a la existencia, ¿no? Y deja de formar parte en gran medida del grupo, se separa del grupo. Aquí en realidad hay mucho que analizar, ¿no? En este sentido de individualidad verdadera. Desde luego, la primera cosa sería no confundirlo con individualismo, ¿no? El individualista es alguien que se separa del grupo reaccionando contra el grupo. El individuo verdadero es alguien que tiene un nivel de conciencia más profundo y refinado y no necesita para su existencia de formar parte de un grupo en el que sus hábitos son los del grupo, sus creencias son las del grupo, su estatus es el que el grupo determina, sus ideas, su visión del mundo son las del grupo. Siendo este grupo, pues yo qué sé, supongo que el más característico, el más importante es el étnico, ¿no? Entonces tú eres de un grupo étnico y no de otro, y te identificas con este grupo étnico y no con otro. Y el otro grupo étnico es el otro por excelencia, es el enemigo a batir, ¿no? El individuo se separa del grupo y no se identifica con un grupo étnico en particular, ¿no? Pero no es el individualista. Una persona puede queda, de hecho, enredada o atada al grupo, ya sea porque simplemente sigue las consignas del grupo y funciona, bueno, pues con el típico nombre, ¿no? Como un rebaño, todos a una, o bien porque reacciona contra el grupo de forma reactiva, de forma violenta, ¿no? Y en ambos casos queda atrapado por el grupo. Cuando reaccionas, no eres un individuo, eres un individualista, que si todos van para allí, tú quieres ir para allá, ¿no? Y si todos hacen no sé qué, tú quieres hacer no sé cuántos, pero quedas igual de atrapado, tu referencia sigue siendo el grupo. El grupo es el que determina las cosas y tú simplemente haces lo opuesto, ¿no? Y quedas igual de atrapado. Tu identidad sigue estando, tiene una referencia profunda en la identidad de grupo. El grupo es el que te da tu identidad y pasas a ser el rebelde, ¿no? Entonces, esta nueva conciencia es un individuo verdadero, es independiente del grupo, él es quien es. Otra de estas características es la creatividad. Este nuevo hombre, esta nueva conciencia, no solamente produce cosas como la conciencia no despierta, como la conciencia no nueva, sino que crea cosas, ¿no? Los ejemplos pues están... son tales como la música, la poesía, la filosofía, la religión misma, ¿no? Que es una visión, que ofrece una visión de la existencia, ¿no? Entonces, es una conciencia creativa. Y dice Sangharakshita que fundamentalmente lo que el individuo crea es a sí mismo, ¿no? Se crea a sí mismo, se recrea a sí mismo, ¿no? Él es su obra. Normalmente somos la obra de nuestra familia, somos la obra de nuestra cultura, somos la obra de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta conciencia nueva, él decide quién es, él se crea a sí mismo. No es la obra de su tiempo, ni de su cultura, ni de su generación, ni siquiera de su género, ¿no? Es su propia obra. Otra de las características es la solitud, ¿no? Y esta solitud tiene varios niveles. Uno de los niveles más importantes es que, por ser algo que ocurre de manera no grupal, porque esta nueva conciencia no surge en el grupo como tal, sino que surge en el individuo, y por surgir en el individuo es minoritaria, este individuo con un nuevo nivel de conciencia se encuentra en minoría, es decir, se encuentra en soledad. No está arropado por su grupo, está solo con esta nueva visión de la existencia, está solo con esta experiencia de las cosas, está solo con su creatividad. Y este es uno de los aspectos de esta solitud, ¿no? Otro de los aspectos es que está relacionado con la individualidad, ¿no? Es que no necesita al grupo, ¿no? Entonces, es alguien independiente, puede y quiere estar solo. Para él, este estar solo no significa ningún tipo de pérdida. Está de alguna forma realizado, completo en sí mismo, ¿no? Integrado y completo en sí mismo, ¿no? Entonces, no solamente es una solitud en términos de que, pues bueno, no hay grupo de individuos grande que ha alcanzado ese mismo nivel de realización, sino que también es un tipo de solitud en el que no necesitas de todos los de tu especie para sentir que eres alguien y ir a algún sitio. Amas la soledad. Estás realizado y eres libre. Y otro de los aspectos que, bueno, más que un aspecto, es casi como una consecuencia, es la impopularidad, ¿no? Es decir, este hombre nuevo con frecuencia no es muy popular, ¿no? Con frecuencia no cae muy bien, con frecuencia encuentra mucha resistencia, ¿no? Encuentra mucha resistencia en el grupo. Pues podemos pensar en el Buda mismo, por ejemplo, pues encontró mucha resistencia en su familia. Su familia estaba muy enfadada de que él dejara de ser un príncipe y gobernara, hiciera todas esas cosas estupendas que habían previstas para él y se fuese por ahí con un cuenco a mendigar, ¿no? Y incluso cuando ya era un ser iluminado y volvió a su casa, su padre estaba muy enfadado con él, ¿no? Cuando le vio llegar, le dijo: vuelves como un mendigo y eres un príncipe, ¿no? Y me estás humillando. Y el Buda contesta: vuelvo como lo que soy, como lo que he sido siempre, ¿no? Mi dinastía no es la tuya. Entonces, no siempre haber alcanzado este nivel de despertar te convierte en alguien querido y popular, aunque podría parecer que sí, que es así. No es así. Con frecuencia se es impopular y se encuentra resistencia, ¿no? Entonces, esas son las características que adornan este nuevo desarrollo de conciencia, este hombre nuevo. En mis reflexiones personales me he dado cuenta con respecto a todo esto que habéis leído y que estoy un poco resumiendo de varias cosas, ¿no? Este nivel de conciencia, este hombre nuevo, es para nosotros, hoy aquí en el momento presente, es ya un hecho. Es decir, no estamos hablando de hipótesis, no estamos hablando de que tal vez podremos ir al paraíso de las 100.000 vírgenes o tal vez podemos morar para siempre en el paraíso. No estamos hablando de algo que ha sido ya realizado por seres humanos, ¿no? Estamos hablando de que podemos alcanzar un nivel de conciencia que es autoconsciente, individual, creativa, que se separa del grupo y que, bueno, trae consigo una visión de la existencia que se acerca profundamente a la realidad y que libera del sufrimiento, ¿no? Y esto es un hecho dado, no es simplemente algún tipo de ideal, ¿no? Es un hecho dado. Este nuevo nivel de conciencia aparece en este periodo de tiempo, en este llamado era axial, y lo encarnan. Iba a decir hombres y mujeres, pero no es cierto, que sepamos, solo lo encarnan hombres. Si lo encarna alguna mujer, no es conocida. Lo encarnan hombres, ¿no? Alcanzan ese nivel de conciencia, despiertan, desarrollan todo eso en sus psiques, ¿no? Por lo tanto, esto a mí me viene a decir algo, me viene a decir que, y bueno, y no me lo vienen a decir simplemente este hecho, me lo dicen incluso estos individuos. Muchos de ellos se dedican, no solamente se transforman, no solamente abren por sí mismo esas puertas a un nuevo nivel de conciencia, sino que además abren un camino para cualquiera que quiera seguirlo, ¿no? Y enseñan, ¿no? Entonces me lo dicen estos hechos y me lo dicen las enseñanzas que estos nuevos hombres pues se dedican a dejar, ¿no? Para que otros seres humanos puedan alcanzar esos nuevos estados de conciencia. Este hecho viene a decirme, y para mí es muy relevante, que todo ser humano puede desarrollarse, todo ser humano puede evolucionar y abrir un nuevo nivel de conciencia que ya ha pasado. Hay además un camino abierto. Entonces, bueno, para mí es algo bastante importante, para mí es algo que bueno, es un mensaje a la humanidad bastante importante, ¿no? Hay un camino abierto. Hay un nivel de conciencia más refinado, más profundo, que puede penetrar la realidad y que puede llevarnos a experimentar las cosas de un modo distinto. Y me lleva, habla Sangharakshita también de que, bueno, este hombre nuevo, que de alguna forma para nosotros está encarnado en esos grandes personajes, como el Buda mismo, como Confucio, como Sócrates, que no creo que todos tuviesen el mismo nivel de desarrollo espiritual, ¿no? Creo que dentro de esa era axial había distintos niveles de conciencia, ¿no? Pero todos ellos habían alcanzado un nivel de conciencia nuevo, ¿no? Un nivel de conciencia un poco más profundo, un poco más preclaro, ¿no? Y habla Bhante también de incluso de contemporáneos, ¿no? Que bien, observando su existencia, podríamos decir que efectivamente han abierto niveles de conciencia bastante importantes, se han creado a sí mismos, ¿no? Él habla de ciertos poetas, habla de ciertos artistas, ¿no? Que parece que efectivamente han dado este paso. Entonces, a mí se me ocurre una reflexión sobre algo bastante interesante, para mí al menos, y sobre algo que dentro de la tradición budista es un área de trabajo importante, y es el área de trabajo del ego. Es decir, dentro de la tradición budista muchas veces enfocamos este desarrollo de conciencia en trascender el ego, en dejar el ego atrás, ¿no? Y sin embargo, cuando yo miro estas características de un hombre nuevo, pues me doy cuenta que de alguna manera este hombre nuevo es alguien que, primero, hace lo que quiere. Esa es una característica de este nivel de conciencia. No hace lo que quieres tú, ni lo que quiere su familia, ni lo que quiere su sociedad, ni lo que hace lo que quiere él, ¿no? Y lo hace a cualquier costa, ¿no? Es decir, por mucha oposición que tenga, él hace lo que quiere hacer, ¿no? Claro, esto probablemente puede llevarnos a pensar. Yo, de hecho, he oído muchas veces, haciendo mucho menos, un juicio negativo de algo así, ¿no? Yo recuerdo un buen amigo que estaba empezando a involucrarse más y más con la vida espiritual y todas estas cosas, y su familia decía que era muy egoísta por hacer eso. Te vas a un retiro en vez de venir a cenar con tu madre. Muy egoísta por querer hacer eso, ¿no? Entonces, me doy cuenta que a veces puede ser bastante confuso para nosotros, ¿no? Porque este hombre nuevo, este hombre libre, solitario, que se afirma a sí mismo además, ¿no? También podríamos pensar en términos de trascender el ego, qué feo está eso de afirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Podríamos pensar que trascender el ego tiene que ver casi como quedarnos todos a un mismo nivel, ¿no? Tiene que ver con intentar complacer a todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, este hombre nuevo no es así. Este hombre nuevo es fuerte, es independiente, no está a favor del grupo, deja al grupo atrás tantas veces como sea necesario, hace lo que quiere hacer, es solitario, cree en sí mismo y se afirma a sí mismo. Entonces me doy cuenta que es un poco distinto de lo que muchas veces pensamos que es trabajar con el ego y trascenderlo, ¿no? Me doy cuenta de que este nuevo nivel de conciencia es un poco distinto de lo que muchas veces esperamos de un hombre nuevo, de una conciencia despierta, ¿no? Que esperamos mucho más que se acomode al mundo, ¿no? Que sea súper benévolo con lo de alrededor, que sí, que básicamente haga lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que no vaya adelante. Pero no es esto lo que parece ser, ¿no? Lo que parece ser es algo bastante arriesgado, impopular, bueno, que puede dejarte en situaciones de soledad, que para ti mismo puede ser confuso muchas veces, ¿no? Muchas veces puedes sentir que realmente no deberías de ir adelante, sino quedarte en donde estás, en donde están todos los tuyos, todos tus congéneres, e intentar ser feliz, ¿no? No es esto lo que nos está mostrando, ¿no? Y me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría en estos momentos abrir el debate y ver qué pensamos sobre estas características de individualidad, de creatividad, de que esta nueva conciencia es esto y no otra cosa, ¿no? Y preguntar las que hayan y desarrollar un poco el tema entre todos. Sí, pues es bastante interesante. En este folletito todavía no colocamos la compasión en ningún sitio. Y yo sé que es algo complicado, ¿no? De alguna forma la compasión, igual que este potencial de conciencia, siempre está ahí acompañándonos, ¿no? Quiero decir, este potencial de conciencia surge porque puede surgir, surge porque forma parte de la capacidad de la psique humana de desplegarse así, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de compasión estamos hablando de la capacidad de apoyar otros seres, de ser solidarios, de ser amables, de ser, no sé, generosos, de todas estas cosas, ¿no? Que yo creo que esto está en el género humano. Tengas el nivel de conciencia que tengas, tienes capacidad de generosidad, tienes capacidad de apoyar a otros, de solidarizarte con otros, ¿no? Incluso esta misma solidaridad existe entre el reino animal, ¿no? Se apoyan, se comparten la comida, si alguien sufre, otro animal sufre, ¿no? Depende del nivel de conciencia. Entonces yo creo que eso está ahí, ¿no? La compasión en términos budistas es, de alguna manera, un producto de la sabiduría, ¿no? No un producto de las buenas intenciones. Las buenas intenciones están siempre dentro del ser humano, ¿no? Y las desarrollas hasta donde las desarrollas. La sabiduría dentro de la tradición budista se nos dice que primero el Buda, la compasión, se nos dice que primero el Buda se hace sabio y es desde esa sabiduría que se hace compasivo, ¿no? Porque, y ya no es un buen intento, ya no es una buena voluntad, ya no es un poco de solidaridad con unos, pero tal vez con otros no, ya no es un poco de generosidad, ¿no? La compasión es la otra moneda, la otra cara, mejor dicho, de la moneda que es la sabiduría, ¿no? Esta conciencia, cuando es plena, cuando es iluminación, porque este hombre nuevo no necesariamente es iluminado, aunque sí que ha despertado a otros niveles, pero cuando esta conciencia nueva es plenamente iluminada, ¿no? Entiende la naturaleza de la existencia, la penetra y de manera natural es compasivo, ¿no? Porque de manera profunda y clara sabe que no hay separación, sabe que tú no eres el otro, sabe que no hay salvación si no nos salvamos todos, ¿no? Sabe que el malo no existe. Para mí sigue existiendo el malo, pero para la mente iluminada pues parece que el malo no existe. Yo recuerdo la anécdota del Buda con el asesino, ¿no? Y para el Buda, Angulimala no era un asesino, era un ser humano tan susceptible de iluminarse como cualquiera, ¿no? Entonces, la compasión surge de la iluminación, la compasión en términos plenos, en términos budistas, ¿no? Pero siempre está ahí. Siempre está ahí, igual que la sabiduría, siempre hay algún nivel de sabiduría, hay algún nivel de percatación, hay algún nivel de claridad, hay algún nivel de algo, ¿no? Incluso en la mente básica, ni siquiera en la mente humana, en la mente básica que compartimos con el resto de animales, hay niveles de percatación y de sabiduría que opera a través de las células y de cosas así, ¿no? Y también siempre hay algún nivel de solidaridad, de estas cosas, ¿no? Pero la plena surge después de la iluminación. Y decir después es movernos en nuestro lenguaje de tiempo, ¿no? En realidad no se puede decir que surja después, ¿no? Creo que surge a la vez, ¿no? Pero es un producto de la iluminación, ¿no? Es decir, cuando yo... Igual que surgen muchas cosas en nuestra experiencia, ¿no? No es tan distinto. Cuando yo consigo verte, Mi respuesta a ti es diferente. Yo recuerdo una amiga que tengo que al principio de tener una relación era muy difícil para mí, ¿no? Porque tenía algunas formas de hacer cosas que pensaba, es que es una mal educada, ¿no? Y era muy, muy difícil para mí. Y reaccionaba, no podía sentir mucha empatía ni mucho afecto, ¿no? Estaba bastante... Hasta que un día la vi y me di cuenta de lo que le pasaba, ¿no? Y ella sigue haciendo las mismas cosas, pero yo vi otra persona, no vi la persona maleducada que me pasaba por encima, ¿no? Vi lo que le pasaba. Y cuando la vi, yo no tengo ningún problema en sentir empatía, cariño, solidaridad, no me ofende en absoluto y estoy muy, muy tranquila. Antes hacía vagos intentos de decir, bueno, vamos a ver, es que a lo mejor es porque, ¿no? Pero en el fondo sentía, es una maleducada. Y ya está. Y cuando la vi, bueno, pues es que no veo una maleducada, veo una persona con ciertas características, ¿no? Y no tengo ningún problema. Entonces, de ahí surge mi no juicio a ella, ¿no? Mi no rechazo a ella, de verla. Y creo que de ahí surge la compasión.
De todas formas, más arriba que... Porque ahí, vale, la Y lo
está por ahí escrito, apuntado.
Acá,
sí.
Lo que hay ahí es una presencia, una realidad intrínseca al ser, no necesita.
Bueno, pero también...
Desarrollo.
pero también se desarrolla. Quiero decir, muchos de estos hombres nuevos desarrollan esa visión de la existencia por autorreflexión, por trabajo, por contemplación, por análisis. Para mí otro punto importante que no he mencionado y que me parece muy, muy relevante es que esta historia del hombre nuevo, de la nueva conciencia en comparación con la clase, con la raza humana, pues para mí está indicando algo muy importante, ¿no? Yo tengo la impresión y he tenido durante mucho tiempo la creencia más o menos inconsciente de que soy un ser humano terminado de hacer. Quiero decir, yo me he experimentado a mí misma y creo que muchos seres humanos experimentan a sí mismos terminados de hacer, no en proceso, no en evolución, ¿no? Ya, esto es lo que soy. Y esto que soy puedo mejorarlo más o menos, pero esto es lo que soy. Y esta, es, toda esta enseñanza, de, que es, bueno, es especialmente un modo de hablar de Sangharasita otra vez, y toda esta era axial y todos estos individuos, lo que nos están diciendo es algo distinto, ¿no? Lo que nos están diciendo es que somos seres humanos, pero podemos ser algo distinto. Es decir, no estamos terminados, ¿no? Seguimos siendo criaturas, consciencias en proceso, en evolución, y puede surgir algo nuevo, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, porque yo creo que hay una conciencia general muy, muy pesada de que ya estamos terminados, ¿no? Y de que, y bueno, sobre todo además con la posterior implantación del cristianismo y extenderse muchísimo la idea de un Dios creador, pues estamos ya creados directamente a imagen y semejanza. Y bueno, puedes ser bueno, puedes ser malo, podrás ir al infierno, pero no estás en evolución, ¿no? Y este tipo de planteamiento pues te dice que estás en evolución y que puede surgir en ti un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Sí, supongo que de nuevo eso obedece a que cohabitan en nosotros este ser humano con una conciencia básica, incluso el animal previo al ser humano, que se desenvuelve en los terrenos de la territorialidad, la competitividad y lo que sea, y el ser humano con una capacidad de conciencia, de autoconciencia, de ver a sus iguales, ¿no? Y están de alguna forma todo el tiempo coexistiendo, ¿no? Y creo que cuando estamos en peligro, pues es mucho más fácil que aparezca pues los aspectos instintivos, ¿no? De supervivencia, ¿no? Y creo que en condiciones, por eso para el desarrollo de conciencia y para la vida espiritual es bastante importante crear condiciones de apoyo, ¿no? Porque en condiciones de apoyo, en buenas condiciones, es bastante más fácil que florezca pues nuestra conciencia, las semillas de nuestra conciencia, de claridad, de comprensión, de visión, etcétera, ¿no? En cuestiones, en situaciones en donde las condiciones se nos quitan, pues probablemente vamos a volver a las cosas más básicas, ¿no? La mente va a buscar sus mecanismos de sobrevivir, ¿no? Por eso condiciones para poder tener un desarrollo de conciencia son muy importantes. Se dice que pueden llegar a ser el 80% de los buenos resultados, entre comillas. Bueno. Sí, no recuerdo haber dicho esto de la felicidad, ¿no? Pero si lo he dicho, rectificaría un poco, porque yo creo que podríamos incluso hablar de este camino como un camino de búsqueda de la felicidad, pero no del placer, que es algo bastante distinto. Normalmente lo que buscamos es placer y bienestar, ¿no? Y creo que sí que podríamos hablar de este camino como una búsqueda de felicidad, pero con la F bastante mayúscula, ¿no? Y teniendo en cuenta pues todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? No la felicidad dependiente, en la que tiene que ser algo externo quien me la facilite, que mi pareja se quede conmigo, que además sea como yo imaginaba que iba a ser, cosa que eso suele ser bastante imposible, que tenga dinero, que tenga, ¿no? Fijo todo, en todo eso mi bienestar y mi felicidad, ¿no? Sin embargo, este surgimiento de conciencia fija su felicidad en otra cosa, ¿no? Realmente su capacidad de penetrar la realidad, ¿no? Y creo que es mejor diferenciar entre felicidad y placer y pensar que sí que podemos encontrar la felicidad de no sentirnos desvalidos, atacados, miserables, abandonados, perdidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta nueva conciencia pues te hace sentirte menos perdido, menos miserable, menos atacado, menos no sé qué, menos el último del rebaño, menos el primero. Bueno, que el primero también lo pasa fatal, ¿no? Muchas veces dentro de ese contexto de no evolución pensamos que el que está primero es el que está mejor, ¿no? Pero el que está primero normalmente es el más odiado, ¿no?
Y entonces, el primero de medio también está temblando.
No, el primero va frito. El primero, hay un pasaje en el Dharmapada que dice que el que... Bueno, que el victorioso cosecha odios, ¿no? Es decir, si tú ganas sobre mí, pues no vas a gustarme nada, ¿no? Entonces, es decir, hasta ese que es el exitoso dentro del grupo está en una situación de infelicidad, que no obstante intenta mantener una especie de estatus de placer o de bienestar rodeándose, pues no sé, de lujos, de poder adquisitivo, de guardias de seguridad, de lo que sea, ¿no?
Pensar un poco que no esté tan bien el ego, porque el problema es que es el ego.
Bueno, la tradición budista dice que desde aquí, o sea, desde este nivel de conciencia, realmente pensamos que estamos en el sánsara y que existe un nirvana, ¿no? Desde el nirvana no hay ninguna distinción. Es decir, sánsara y nirvana están en la mente, ¿no? Entonces, cuando tu mente cambia, puedes seguir estando aquí y no te experimentas en el nirvana, ¿no? Sigues siendo iluminado y, por lo tanto, te experimentas como iluminado, ¿no? Con respecto al ego, pues sí, la verdad es que es una práctica para trascender el ego. Pero a mí, yo con lo del ego siempre tengo mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces, primero, no sé de qué estamos hablando. Y me parece que complicamos mucho la cosa, porque a veces, pues yo he oído hablar a gente de otra gente, decir, tiene mucho ego. Y lo que quería decir es que tenía mucho orgullo. Bueno, a mí me resulta más fácil saber que alguien tiene mucho orgullo o mucha vanidad. E incluso a esa persona, si le dices que, mira, es que pecas de orgullo y de vanidad, tiene un modo de trabajo, pero si alguien viene y me dice que tengo mucho ego, pienso, pues que hay... Pues no sé, es que no sé qué hacer, ¿no? Me confundo mucho con eso de tengo mucho ego, ¿no? Después, también acaba pareciendo que los que tienen mucho ego son, pues, los independientes, los que hacen lo que quieren hacer, los que se doblegan difícilmente, ¿no? O gente que, bueno, va y pero ese cómo va, ¿no? Pero mucho ego tenemos todos, es decir, los miserables, los que no tienen confianza, ¿sabes? Los que no pueden salir de sus cuatro manzanas tienen el mismo ego que yo. A lo mejor yo tengo más vanidad o tengo más arrogancia o tengo más... Entonces, a mí trabajar así directamente con el ego me complica mucho la vida y no me resulta muy útil. Me resulta bastante más útil darme cuenta de ciertos aspectos que por tener una conciencia egoica pueden emanar y trabajar con ellos, como la vanidad, la arrogancia o cualquier otra cosa, ¿no? Pero a la vez creo que hay que tener mucho cuidado, porque si no fácilmente podríamos... Yo conozco a mucha gente que a un hombre nuevo lo descartaría no pensaría, bueno, esto es una conciencia muy brillante, ¿no? Pensaría, este tiene más ego que nadie, solo quiere hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Y bueno, no necesariamente. Entonces, yo trabajo mucho mejor con las formas en las que el ego se muestra, que para mí son avidez, son odios y enfados, ¿no? Cuando tú no piensas como yo, me mosqueo mucho, son arrogancias, son orgullos, son todo este tipo de cosas, y encuentro un camino de trabajo. Cuando me enfrento con mi ego, directamente a mi ego, no sé qué estoy haciendo, y cuando alguien dice que tengo mucho ego, no sé qué está diciendo, ni por dónde entrar y qué tengo que hacer, ¿no? No sé qué tengo que hacer. Entonces me parece bastante mejor para mí trabajar con las manifestaciones del ego. Claro. Sí. Pero cuidado, porque podemos caer en el grupo y decir que si tienes un ego tal, pues te quedas con tu casa, con tu mujer, con tu hijo, con tu trabajo, con lo que se te dice que tienes que hacer, y no pretendes irte a otro nivel, ¿no? Entonces, muchas veces eso, cuando enfrentamos demasiado de forma directa el asunto del ego, me parece, porque para muchos la situación ideal sería que el Buda se hubiese quedado con su mujer y su hijo y hubiese sido un buen príncipe y, bueno, no hubiese ido a la guerra porque está feo, pero poco más, ¿no? Que tuviese que hacer algo así de arriesgado, irse por ahí, pues no sé quién era él, ¿no? Que es una de las cosas que, por cierto, enfrenta antes de iluminarse, ¿no? Enfrenta esa voz que le dice, pero tú quién te crees que eres, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque efectivamente si no nos podemos creer algo suficientemente profundo de nosotros, pues nos quedamos pues siendo buena gente. Que está muy bien ser buena gente, ¿no? Está muy bien, muy bien. Ojalá pudiésemos todos ser buena gente. Pero existe un camino de desarrollo que va más allá de vamos a llevarnos bien, ¿no? Entonces, bueno, igual para ti, no, tú no tienes esta dificultad. Yo lo cuento porque he tenido esta dificultad con el tema del ego. Me ha parecido que no era una forma hábil de trabajar y que muchas veces impedía realmente ir adelante, ¿no? Porque acabas pensando, bueno, yo misma cuando quise ser directora del Centro Budista de Valencia, pues había estas cosas, ay, cuánto ego tienes a la cara. Y yo al final he pensado, bueno, es que quiero hacerlo y ya está, ¿no? Y es posible que quiera hacerlo con una motivación mezclada, ¿no? Pero no quiero quedarme en mi casa sin hacer nada. Es que no quiero hacer eso, es que eso no me parece que me lleve a nada, ¿no? O en un segundo plano, quiero hacer cosas, ¿no? Entonces, posiblemente hay una motivación mezclada. Yo prefiero hacerlas y después trabajar con lo que sea que tenga que trabajar, con engreimiento o con no sé qué. No, es que efectivamente no es así, ¿no? Es que no es necesaria. Efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que el Buda en aquellos momentos pues no tenía ningún camino a seguir. Es decir, que de alguna forma pues es el primer iluminado de nuestra era, ¿no? Y tuvo que hacer algo pues bastante excepcional, ¿no? Yo creo que para la mayoría de nosotros no significa que dejas, de hecho muchas veces dejas a tu pareja, dejas a tu madre y ni para atrás ni para adelante, ¿no? Eso es un lío que para qué, o sea que no significa eso, ¿no? Es importante sacar el sentido por detrás, ¿no? La mayoría de veces, aunque a nosotros nos guste pensar lo contrario, nosotros estamos con nuestra pareja, con nuestra madre, con nuestro grupo, con nuestra familia, por nosotros mismos, por inseguridad, por necesidad de algo que nos referencie, ¿no? Es bastante autorreferencial, ¿no? Entonces, no es una situación. Entonces, se puede seguir en cualquier relación, pero lo que hay que ir es a dejar esa dependencia en la que realmente el que importa eres tú, no es el otro. Es que todos dejamos a nuestra pareja por alguien que nos gusta más. Todos lo hemos hecho. Simplemente pasa otro o otra que te mola más y te olvidas. Ahora, por el Dharma piensas, uy, uy, qué mal rollo, ¿no? Pero por alguien que te guste más, nadie lo duda, ¿no? Entonces, la cosa es que estés en la situación en la que estés, en pareja, en familia, en la sociedad, en donde estés, estás trabajando con estos falsos refugios, ¿no? Con estos, intentando, pues yo siempre digo que dejar nuestra casa para nosotros es liberar a nuestro padre y a nuestra madre. porque además nosotros somos todos adultos y no puedes seguir teniendo un padre eterno y una madre eterna. En algún punto tienes que ver dos seres humanos. Y así a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los vecinos, incluso es que todo es autorreferencial. Entonces, ese es el camino. Lo puedes dejar y seguir igual de autorreferente, ¿no? Y puedes no dejar nada y realmente ir rompiendo esas autorreferencias. Es que este tipo de amor se convierte siempre en odio cuando se nos contradice. Es decir, cuando las cosas ya no son las que nosotros queremos, ¡pum!, giramos y dejas de gustarme y empiezas a ser mi enemigo, ¿no? Entonces, vale, ¿cuál era el punto de esa relación? Tú mismo, con tus padres, con tus amigos, con tus parejas. Y ese es el punto que hemos de cambiar. Y es muy difícil cambiarlo, entonces lo cambias progresivamente, ¿no? Y lo cambias con conciencia.
Puedes estar con tu familia y con todos tus parientes en la sala, si quieres, y no irte de la sala.
Claro. Bueno, no, es que está hablando de actitudes otra vez, ¿no? Está hablando, quiero decir, de individualidad, no tanto porque te separes en términos puramente físicos y de no quiero saber nada de ti, que esto es el individualista, como el que, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Si no eres un individuo verdadero, pues siempre vas a ser el hijo de tu madre, el hermano de tu hermana, la mujer de tu marido o la amante de no sé quién. O sea, siempre estás como utilizando roles y relacionándote a través de roles, ¿no? La individualidad te lleva a ir más allá de este tipo de relaciones grupales, ¿no? En el que, bueno, si tú vives en un sitio pequeño, en un pueblo pequeño, esto está muy claro. Incluso a veces en familias extendidas esto está muy claro. Está el vago, el listo, el tonto, el sinvergüenza, el borracho, el este, y ahí están, ¿no? ¡Pum! Clavaos, ¿no? Y no te puedes salir de eso. No te puedes, o sea, no es que se lo crea el grupo, es que te lo crees tú, ¿no? Y van todos a uno, y cada grupo necesita de un vago, de un tonto, de un sinvergüenza, de un listo, de un mangui, de un no sé quién, ¿no? Y el individuo se sale de eso. Y por salirse de eso, puede ver a los otros como lo que realmente son, ¿no? Puede verles. Igual puedes seguir siendo un borracho o un no sé qué, ¿no? Pero el individuo da un paso más allá, que es un poco, salvando las distancias, que son muchas, lo que decía yo con respecto a mi amiga, ¿no? Y empiezo a verla como un ser humano, con sus propios procesos, en su propia situación, y no con referencia estrictamente a mí. Con referencia estrictamente a mí, cuando la veía con referencia estrictamente a mí y a mis valores y a mis tal, era una maleducada. Y si no cambio ese punto de vista, hubiese sido siempre una maleducada. Cuando mi visión se abrió y vi a un ser humano con una experiencia interna muy particular, y fue un día casi por casualidad, yo, ¿sabes? Es otra cosa por completo. Entonces no me separo en el sentido, solo me separo en el sentido del grupo y de los roles del grupo y del tipo de relaciones y lo de que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que en esta época está bien, lo que en otra está mal. En ese sentido me separo, pero realmente me separo para unir a un nivel más verdadero y más profundo, ¿no? Entonces de ahí puede surgir verdadera meta, no solamente pues cierta solidaridad, sino verdadera meta, verdadera compasión, ¿no? Veo algo más, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que pasa? Hay un dicho que dice, no hace falta un tonto para ver a otro. Bueno, pues hace falta un despierto para ver, o hace falta un nuevo hombre para poder ver el potencial de nuevo hombre en todos los demás seres, ¿no? Entonces, cuando alguien se convierte en esta, o desarrolla este tipo de conciencia, también ve a los demás. Pues yo, por ejemplo, tengo una experiencia con algunos miembros de la orden muy desarrollados que, por ejemplo, Bhante Sangharasita, de cómo me tratan. Y desde luego me tratan bastante mejor de cómo me tratan muchos de mis amigos iguales, ¿no? Porque, y me está tratando como si yo fuese alguien especial. Y me está tratando como, es decir, él está despierto y lo que ve en mí es una conciencia despierta. No ve mis limitaciones. Parece que esto es una característica muy sobresaliente, por ejemplo, de Sangharasita. Cuando trata gente y la trata directamente, la gente siente que está tratándolo como tú puedes hacerlo, tú. como tú eres alguien verdaderamente. Los demás, nuestra, tú eres así, pero lo otro no sé qué, ¿no?
Entonces,
Subhuti también. Una mente despierta te ve. No ve tus defectos, tú no sé qué, tú no sé cuántos. Ve a tu potencial, ¿no? Ve esa posibilidad, ¿no? Y te trata desde ahí. Y eso es lo que hace el individuo. A veces eso resulta, no siempre esto nos gusta, ¿eh? A veces esto nos puede resultar incómodo, porque a la vez es también un reto para nosotros. Sí.
Sí.
No, para mí no sigue siendo maleducada. Yo descubrí una persona profundamente insegura y dañada. Entonces, eso es lo que tenía dentro y lo que saca hacia afuera es pum, pum, pum. Y yo solo veía lo de fuera. Y cuando vi dentro, yo en vez de sentir menosprecio por alguien, que cuando pienso que es maleducada siento menosprecio, lo que siento es, ay, no, está dañada. Y veo una persona dañada y hacia una persona dañada yo puedo sentir compasión. Hacia una persona maleducada yo no puedo sentir compasión. Entonces, para sentir compasión, puedo justificarla, ¿no? Porque, bueno, es que es mi amiga, es que es así, es que tú le has dicho. Puedo justificarla o lo que sea, pero no siento compasión. Solo cuando veo más profundo siento compasión, ¿no?
Pero la idea es sentir compasión por todo el mundo, ¿no?
Sí, esa es la idea, sí.
Y
si reflexionas y profundizas en ello, sí, pero esto puedes hacerlo de forma automática y no reflexiva, ¿no? Entonces, cuando empiezas a verte, la autoconciencia te lleva a reflexión sobre ti mismo y a reflexión sobre ti mismo en medio de la naturaleza. Empiezas a ver, yo soy el que va a dos patas, ¿no? En comparación con estos que van a cuatro, siempre con un ejercicio de reflexión, porque se puede hacer en automático. Creo que tenemos que terminar y vamos a estar unos minutitos de silencio.